La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:01 p.m, viernes 5 de septiembre del año 2025. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte en este viernes. Igual a mi querida Arely Paz. Muchachos, terminamos con la semana antes de que ella terminara con nosotros, pero hay mucho que contarles en este viernes. Mi Charlie, sí, quiero que presentes a mi querida Arely, porque, muchachos, les traigo algo que no se pueden imaginar para hoy en el Jarrito Traiciones.
No puede ser. Arely Paz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con muchísimo que contar. Ay, Duende.
Ya me está dando sed, Duende.
Me está dando sed y miedo también.
¡Qué combinación! Yo traigo también ya sed de la mala, Charlie.
¿Pero qué va a haber hoy?
Entonces, pues, a partir de hoy, muchachos, es un honor decirles que habrá tocada en vivo en el Jarrito.
Oh,
¡ah, sí! ¡Cómo no! ¡Claro! ¡Tocada en vivo!
Gracias a toda la música en vivo. ¡Qué bien! Oye, Jorrito, es uno correcto. Que piensa que el Jarrito ya no se puede poner mejor, y claro,
siempre
que
mejora.
Siempre, siempre. Y en esta ocasión, mi querido Toño, al que le di el bastón de mando hace más de 2 años para que administre el lugar y lo lleve a buen puerto. A veces falta dinero, pero bueno, yo aprecio mucho a mi querido Toño, pero me ayudó a contratar a un grupo que se presenta el día de hoy. Con esto abrimos los viernes.
¿Cómo se llama el grupo? ¿Cuál va a ser el grupo que va a inaugurar?
Es el debut del grupo Los Bárbaros del Acordeón. No sabes qué chulada, hermano. Traídos desde, no, directamente desde el poblado de Le Merdé. Pura Merdé, porque no hay, o sea, Le Merdé, digo, para
son franceses.
Sí, son franceses.
Ah, porque les gusta la comida francesa. Ya sé quiénes son. Los Bárbaros del Acordeón, claro.
Los Bárbaros del Acordeón.
Todos al acordeón, ¿no? Todos acordeón, todos le dan al acordeón.
Todos.
Los 9, son 9, ¿verdad?
Son 9 integrantes de este grupo. Todos llevan acordeón. Y van a presentar.
Oye, ¿y es cierto que llevan copal y cosas así también como parte del show?
Mira, hermano, nada más así para que la viento al aire, ¿no? Porque luego no me creen. Ellos, de hecho, primero cuando van a arrancar su presentación, cuando está el juego de luces y el humo y todo eso, avientan copal. Primero echan copal.
Okay.
Luego sirven entrecotl. Ya sabes, hermano, ya sabes. Sí, primero, claro. O sea, en pocas palabras, primero ellos, cuando van a empezar su tocada, a manera de respeto, soplan el caracol.
Claro, sí.
Ya luego lo sirven como escargots, ¿no? Pero.
Sí, claro, pero es que una cosa es la mañana y otra cosa es la noche, claro.
Es correcto, la noche ya es otra cosa. Ya desconocen, hermano. De hecho, ellos van a presentar su más reciente álbum, titulado Y Nos Va a Ir Mejor.
Quiero que... Claro.
Sí, ese nuevo álbum.
Muy promocionado ese álbum, ¿eh? Lo he visto en muchas primeras planas, ¿no?
Hermano, trae puros éxitos. Mira, quiero presentarte las canciones que tocan estos bárbaros del acordeón. Por ejemplo, éxitos como No Somos Iguales.
Claro.
Una balada.
Claro.
El otro, Voy por ti, Loret, es otro de sus hits. Mira, otra canción muy famosa de ellos se llama El Patrón de Palenque. Es una belleza esta canción.
Claro,
es una canción.
Entiendo que es un corrido, ¿no?
Es correcto, ese es un corrido. Qué bonito, es un corrido. La otra es por ejemplo, los pollitos dicen pío, 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 ¿no? O
sea, es otra canción infantil. Una canción infantil.
Infantil.
Con 200 millones de reproducciones, entiendo, ¿no?
¡Ah, qué bonito, hermano! ¿Qué? El 1-2, mi Charlie. Bien. También hay una que se llama La Cumbia del Acordeón. Ya sabes.
Es la estelar, ¿no? Es el single.
Es la estelar. Esa incluso te la llevan a tu casa y te la avientan por abajo de la puerta el CD. El CD para que lo escuches.
Y que todos vienen de ahí, me dicen, ¿no? Que todos vienen de ahí, ¿no? Vienen de esa cumbia todos. Qué bonito.
Es correcto. Hay otra canción que se llama La Venganza. Claro. Híjole, está como ha sonado últimamente.
No, es una de arriba, ¿no? Sí.
Está sonando, pero hay otra muy famosa también que se llama Se Acabó la Piña. Se acabó la
cumbia
piña.
Una cumbia tropical.
Es,
¿no?
Una cumbia tropicalona.
Sí.
Hay una que también está. Hay una que de hecho ya la habían tocado desde hace como 3 años, pero como que pasó de noche y ahorita ya volvió a agarrar vuelo. Se llama No Me Vengas, Que La Ley Es La Ley.
Es otro muy éxito. Muy bonita también, muy bonita.
Otro éxito también. Tienen uno que es famosísimo. El famoso Corrido de la Barredora.
No. Es un narco corrido, entiendo, ¿no?
Es correcto, es narco corrido. Eso. De hecho, querían que lo cantara pues estaban en Tenatanael.
Oye, Fit. Adán Augusto López. Es un dueto
colaboración,
que tienen armado.
En colaboración, ¿no? En colaboración. Es correcto. Sí,
entiendo que es un narco corrido que cuando lo canta todo el mundo está muy a gusto, ¿no?
Es correcto, jala bien, todos están muy tranquilos.
Muy a gusto.
Muy a Adán Augusto, es correcto. Andan a Augusto con este corrido. Se pone a gusto el ambiente. Y otro más, Charlie, otro de sus éxitos, El Tren Descarrilado. El Tren Descarrilado.
Es durísima esa, ¿no? Sí.
Es muy fuerte. Muy fuerte. El Tren Descarrilado es otro de sus más grandes éxitos. Eso sí, Charlie. Quiero decirte que nos reservamos el derecho de admisión al jarrito traicionero. Sí. No, es que luego se cuela cada chango león que ya...
¡No me diga!
Que ya empoderado reta a golpes a todo el mundo. Se pone muy sabroso, muy orondo. Y te das cuenta que desde antes ya retaba golpes y se andaba y ponen videos. Entonces nos reservamos el derecho de admisión.
Qué bien.
Pero va a ser hoy, es la primera vez que lo hacemos, Charlie, a ver qué tal jala, pero sí es tocada en vivo en el jarrito para los que se quieran animar. De todos modos no saben dónde está, así que no me preocupa.
¡Qué cosa, duende!
Pero
qué
tenemos
cosa.
Hoy Oiga, está bueno. A los bárbaros, los bárbaros del acordeón.
¡Qué cosa!
Es correcto,
Bueno, oigan, chula. Por cierto, antes de arrancar con los 5 de sobremesa... Y perdón que cambie la atmósfera dramáticamente, pero queremos mandarles de aquí un abrazo muy fuerte a nuestro querido compañero, colaborador Luis Ávila, por el sensible fallecimiento de su papá, don Juan Manuel Ávila Vázquez, y que haya pronto consuelo tanto él como toda su familia y todos sus seres queridos. Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
De gira en Ecuador, el secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, dio otra señal de confianza a que México va a seguir cooperando contra los cárteles de la droga y ayudando a Estados Unidos a frenar el tráfico de fentanilo. Marco Rubio fue enfático en que no habrá ataques como el que ordenó en contra de una lancha en la zona venezolana contra miembros del Tren de Aragua en Venezuela. No va a haber este tipo de ataques en las zonas de los países que cooperan con Estados Unidos, como es el caso de Ecuador y como es el caso de México. Ya ve que Marco Rubio dijo aquí que ningún país cooperaba tanto contra el crimen organizado como México.
Que si nosotros vamos a hacer acciones parecidas a lo que ocurrió el otro día con estos grupos narcoterroristas en países que son aliados. Y le diré que en esos países, por ejemplo, posiblemente no sea necesario, porque esos países lo van a hacer, o van a cooperar con nosotros. Van a cooperar con nosotros en esas acciones. No, en el caso de Venezuela no pueden cooperar con nosotros porque ellos son parte del terrorismo. No es un gobierno. Vamos a estar claros, Nicolás no es un gobierno ni es un régimen político. Es una organización terrorista de crimen organizada que se ha apoderado de un territorio nacional. En el caso de Ecuador, en el caso de otros países amigos, esos países están cooperando con nosotros.
Dejó claro que hoy en la mira de Trump están Maduro y su grupo criminal, al que conocen como la Banda de los Soles. Marco Rubio recalcó que no le importa lo que opine la ONU sobre el ataque que concretaron contra estos narcos venezolanos.
Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista narcotraficante. Y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. ¿Oye? En el estado de Nueva York la fiscalía presentó evidencia y ellos lo encausaron. Un gran jurado de individuos en el estado de Nueva York. Salió después, hace dos años, un nuevo encauzamiento que detalla el papel que tomó Nicolás Maduro, especialmente en los años, empezando en los años de Chávez, con la droga. Así que nosotros no estamos, a mí me gusta que ustedes de las Naciones Unidas están en desacuerdo, a mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas, a mí no me importa. Nosotros tenemos, eres un fugitivo de la justicia norteamericana.
Estados Unidos acordó con Ecuador la entrega de casi 20 millones de dólares para reforzar la seguridad. Ayer Estados Unidos informó que dos aviones militares de Venezuela sobrevolaron sus buques en aguas internacionales, lo que consideran es una acción altamente provocadora. Eso dice el gobierno de Estados Unidos con respecto de esta maniobra. Acción altamente provocadora. El Departamento de Estado de la Unión Americana advierte que el régimen de Maduro hizo esta maniobra altamente provocadora para interferir en sus operaciones en contra de narcoterroristas. Venezuela habría utilizado aviones de combate F-16 y el blanco de la maniobra fue el buque USS Jason Dunham, un destructor de misiles guiados. Hoy Estados Unidos confirmó que envió 10 cazas F-35 a Puerto Rico como parte de las operaciones antidroga en el Caribe. Este despliegue se produce justo después de la movilización en Venezuela. Trump ha insistido que lo más importante es erradicar a los narcodictadores y que es tiempo de una Venezuela libre. Así. El presidente de Estados Unidos, paralelamente, firmó ya lo había adelantado, pero hoy sí es oficial, ya firmó la orden ejecutiva para cambiarle el nombre al Departamento de Defensa. Ahora sí que quiere pasar de la defensa al ataque y se va a llamar Departamento de Guerra. Así lo adelantó un alto mando del gobierno. Dijo que con esta medida Trump va a buscar promover una imagen de que sus Fuerzas Armadas son las más agresivas y las más poderosas del mundo. Ya Trump había dicho que todos lo llamaban Departamento de Defensas, pero que en corto él lo reconocía como el Departamento de Guerra. Por cierto, tras el encuentro que tuvieron en China, el presidente de China, el presidente de Rusia, el presidente de Corea del Norte y el primer ministro de India, Donald Trump ya dijo que India ya está en ese bando, que ya se cambió de bando, que antes estaba con Estados Unidos, que ya se cambió de bando, y les deseó que tengan un largo y próspero futuro juntos. O sea, ya marcando salvaje distancia entre los dos. ¿Qué le parece? Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Los datos financieros del día contigo, Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues hoy salieron datos de empleo en Estados Unidos y sabemos que los datos de empleo, Carlos, en particular en este momento en Estados Unidos, se han vuelto todo un tema político, ya no solo económico. En agosto, cuando se dieron los datos de empleo y se corrigieron algunos datos, porque los datos de empleo siempre se van corrigiendo y se corrigieron algunos datos de empleo que ya se habían dado, pues al presidente de Estados Unidos no le gustó y despidió a la encargada de dar los informes y las estadísticas laborales. Así, de plano, le dijo adiós, ¿no? Bueno, pues hoy salió el nuevo dato de empleo, el que corresponde a agosto, y no le va a gustar nada al presidente de Estados Unidos. El mercado esperaba 75 mil empleos, que ya era un número bajo, pero no se crearon esos 75 mil, se crearon solo 22 mil nuevos empleos.
Ya está sintiendo el golpe de los aranceles, ¿no? Que todo el mundo dijo, esto primero le va a pegar a Estados Unidos, ya está, ¿no?
Totalmente, ahí está el golpe de los aranceles, porque además, curiosamente o no tan curiosamente, el sector donde más se redujeron los empleos fue en el sector manufacturero, ¿no? En el sector manufacturero, que es muy sensible a los aranceles, pues ahí no solo no se crearon empleos, sino que se redujeron en 12 mil puestos de empleo durante agosto. Entonces, claramente, el empleo suele ser un indicador adelantado de cómo se está comportando la economía o de cómo se va a ir comportando la economía. Así que el dato de empleo se va siguiendo con muchísimo cuidado para tratar de anticipar lo que va a suceder. Entonces, este definitivamente no le va a gustar, porque no solo se crearon muy pocos empleos, se destruyeron empleos en el sector manufacturero, también bajó el promedio de horas de trabajo. O sea, los trabajadores están trabajando menos horas porque hay menos que hacer. Y en ese sentido, complica muchísimo más las dinámicas laborales. Y por otro lado, las empresas no están contratando. Así que las personas que están buscando un empleo tampoco están encontrando un empleo. Entonces, claramente se empieza a complicar el entorno laboral en Estados Unidos. Pronto vendrá una reunión de la Reserva Federal que seguramente bajarán la tasa de interés, pero con el dato de hoy, pues ya hay quien dice que en lugar de disminuir la tasa de interés en 25 puntos base, pues a lo mejor la Fed, que sí tiene dentro de su mandato tratar de impulsar el pleno empleo, pues a lo mejor ya está empezando a considerar una disminución más alta. Yo creo que no, yo creo que se quedarán con los 25, pero claramente este dato de hoy, Carlos, mueve todo el mercado y todas las expectativas de crecimiento en Estados Unidos. Y Carlos, hay un dato muy importante que salió hoy, y salió hoy porque la propia presidenta lo dijo. El lunes es la fecha límite para que la Secretaría de Hacienda nos entregue el paquete económico. El paquete económico tiene tres documentos principales, ¿no? Que son los criterios de política económica, lo que se espera que suceda en la economía el año que viene, el presupuesto o el proyecto de presupuesto de egresos, los gastos, cómo se va a gastar, y por supuesto, cómo se espera recaudar, el proyecto de ley de ingresos. Y la presidenta, todavía no sabemos qué va a pasar, ¿no? Todavía pues estamos todos esperando así con el ojo muy puesto a ver qué nos van a decir, porque se rumora que va a haber nuevos impuestos o que va a haber algunos impuestos que ya existen, pero que los van a incrementar, por ejemplo, a los refrescos o a la gasolina. Pero estos son solo rumores, todavía no hemos visto nada, porque en efecto se presenta hasta el lunes. Pero hoy la presidenta dijo en la mañana que va a suceder algo muy particular con el IPAB. El IPAB, me parece importante recordar, que es lo que surge después del FOBAPROA. Antes de la crisis del FOBAPROA, existía el FOBAPROA, pero como un fondo de depósito. Y los bancos, o sea, pensemos en los años antes a esa crisis que se detonó en 1994. Todos los años los bancos aportaban una cuota a este fondo, y el propósito del fondo, que se llamaba FOBAPROA, era por si algún banco en algún momento tenía un problema relacionado con crisis de créditos, que se pudieran usar los recursos que se aportaban a ese fondo, de tal forma que si había un problema en un banco, no se contagiara el problema a otros bancos. Ese era el origen del FOBAPROA, una especie de seguro, ¿no? Vamos a cooperar todos para que haya aquí un fondo que nos permita actuar en caso de que un banco entre en problemas y no se vuelva una crisis sistémica. Luego llegó, evidentemente, la crisis de 94-95. FOBAPROA se convirtió en otra cosa, en una cosa muy enredada con implicaciones políticas, y bueno, ya sabemos todos cómo ha sucedido eso. Y después se cambió el FOBAPROA y se convirtió en el IPAB, que es el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Sigue funcionando más o menos igual. Todos los bancos aportan una cantidad importante, importante en términos de monto, a este fondo, y está ahí el fondo que se invierte pues para prevenir una crisis sistémica. Hoy por hoy debe haber, los bancos deben haber aportado en el primer trimestre del año cerca de 10 mil millones de pesos al IPAB, ¿no? Entre los 50 bancos del país van aportando y deben de haber aportado en este primer trimestre alrededor de 10 mil millones de pesos. Pero estas aportaciones que hacen los bancos al IPAB son deducibles de impuestos. Hoy por hoy son deducibles, porque es el modelo que se aplica en el mundo. Suele funcionar así. Pues la presidenta hoy nos anunció, me parece que fue sorpresa para los bancos, que esta deducibilidad se va a quitar, se va a eliminar, y entonces los bancos van a tener que seguir aportando al IPAB, evidentemente, pero ya no va a ser deducible esta aportación que hacen los bancos a este fondo. Con lo que, según la presidenta, luego hay que hacer bien las cuentas, Carlos, pero según la presidenta, esto le daría una ganancia tributaria al Estado mexicano de 10 mil millones de pesos. Vamos a ver qué se presenta el lunes, pero hoy lo dijo la presidenta, sí, dijo, les voy a dar un anticipo de lo que se va a presentar. Y esto, Carlos, pues a mí me deja muy claro que están buscando recursos de donde sea, ¿no? O sea, que claramente se ve que el crecimiento económico no va a alcanzar para tener los ingresos recaudatorios típicos, y entonces pues están buscando de dónde pueden tener más recursos pues para poder financiar todos los compromisos del Estado. Así que vienen momentos bien interesantes y bien complicados, que supongo que ahorita el secretario de Hacienda debe estar trabajando ya en los últimos detalles de este paquete
económico. Que ni se quejen los bancos, ¿eh, Valeria Moy? Porque qué tal aplaudían y nada, ¿no? Cantaban serenata a los banqueros, ¿no? A Claudia Sheinbaum cuando candidata.
¿Te acuerdas? Venga, toda la vida.
Gracias. Toda la vida. Gusto saludarte,
Hasta
Valeria.
Luego, Carlos.
Hasta luego, Valeria Moy, encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa 1.21.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 09 41. 55 25 69 09 41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1.28.
3.
Cuando los trabajadores del Poder Judicial le decían al gobierno que su reforma judicial la estaban haciendo sobre las rodillas y que la tómbola había sido un desastre y que los comités estos de evaluación habían elegido a puros candidatos de Morena, que todo estaba muy mal organizado, incluso llegaron a decir: aguas, el 1 de septiembre que cambia el Poder Judicial se va a notar el cambio de inmediato. Bueno, pues anoche en Latino revelamos que hay 900 juzgados sin juez. Porque los nuevos jueces, los que salieron electos en la elección judicial, no saben dónde les toca ir a trabajar. No les han dicho. No han podido ir a trabajar porque no les dicen en qué juzgado está su asignación. 900 juzgados sin juez. Bueno, el nuevo órgano de fiscalización judicial apenas les está pidiendo nombre, teléfono de contacto y por qué cargo compitieron y ganaron. O sea, mire, si usted va y se presenta ahí sin haber contendido, en una de esas le toca juzgado. Traen un desastre, una desorganización. Y algunos van a tener que esperar hasta el 15 de septiembre. Pero pues el 15 de septiembre pues no se trabaja, ¿no? Entonces el 16, no, tampoco. Bueno, pues el 17. Para que les den un lugar. Es un desastre, desastre. Todos los días hay un escándalo con esto. Duende, usted trae otro, ¿no?
Sí, mi querido Charlie, justo de esto que comentas, porque en las redes sociales ya se está exhibiendo todo esto. En el juzgado 28 de lo familiar en la Ciudad de México, una persona documentó cómo, pues en el primer día de chamba, hubo tremendas molestias por parte de todos los que acudieron a resolver asuntos a este juzgado 28 de lo familiar. Y bueno, pues decían que ni siquiera se llevaban a cabo audiencias. Vamos a poner un audio, Charlie, para que escuches cómo esta persona narra. Se está haciendo ya viral este audio en las redes sociales. Cómo narra, pues, el desastre que fue con la llegada de estos nuevos jueces al Poder Judicial.
Primer día de juez 28 familiar de los del bienestar. Los jueces del acordeón, que no se llevaba ninguna audiencia desde las 9 de la mañana. Toda la gente aquí en el juzgado acumulada, un verdadero desgarriate. El juez no sabe ni qué onda con su vida, está sentadito ahí escuchando un alegato. Se ve que no sabe ni qué chinga está haciendo aquí. Pero bueno, pues bienvenidos otra vez al desmadre, compañeros. A ver cómo van a salir estas cosas. El juez, ni idea de lo que está haciendo aquí. Bye.
Bueno, pues después de esto, Charlie, incluso varios trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dicen pues que todo es un desastre, que los nuevos jueces que llegaron son muy ignorantes, que creyeron que llegaban a que les hicieran el trabajo. Hay mucha tensión en todo esto, en las redes se sigue documentando, y es que bueno, Charlie, pues esto sabíamos perfectamente que iba a pasar. Lo sabíamos.
¡Qué cosa! Gracias, Duende. Siguiente de sobremesa.
4.
Morena contra Morena, Monreal contra Monreal. Sigue el jaloneo. El senador Saúl Monreal está enojado con su hermano, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, porque no lo está apoyando para ser el siguiente gobernador de Zacatecas. Entonces, el hermano grande de los dos, el más importante, Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena, ya salió a decir que se calmen. Y ayer el gobernador de Zacatecas, David Monreal, respondió a lo dicho por su hermano, el senador Raúl Monreal, acerca de que en el fondo a David, el gobernador, lo están manipulando los grupos que más han dañado a su estado.
Saúl es mi hermano, es el menor de mis hermanos, y a todos mis hermanos los quiero mucho, los quiero bien mucho. Nuestra familia ha sido una familia muy unida, todos por fortuna, con formación, con profesión, y quiero mucho a mi familia. Yo soy de las familias tradicionales, que nos cuidamos, que nos protegemos, que nos apoyamos, que nos ayudamos. En su expresión política, pues que cada quien se haga responsable de sus dichos y de sus hechos.
El que quiso poner punto final a esta bronca fue el hermano mayor, el coordinador de los diputados, Ricardo Monreal.
Él es como un rebelde sin causa. Más bien un rebelde con causa. Él tiene que serenarse, creo yo. Yo hablé con él la semana pasada. Su carácter es así, pero no es suicida. No es un hombre irracional. Es muy inteligente, audaz, y estoy seguro que Saúl no va a cometer suicidio político y va a apoyar siempre a la presidenta Claudia Sheinbaum.
La presidenta dijo que la Constitución es muy clara, no hay reelección y no se permite el nepotismo, y que Morena decidió que esto aplicara desde las candidaturas de 2027, que eso ya es una regla, y en el 2027 es cuando se renueva la gubernatura de Zacatecas, que es la que quiere el hermano del actual gobernador. Entonces la presidenta le está diciendo, oye, pues disculpa, pero no puedes, ¿no?
No voy a entrar en debate con Saúl. Yo no estoy de acuerdo, por eso envié la iniciativa y por eso se aprobó la iniciativa, en que en la elección inmediata participen familiares de la persona que hoy es gobernador, presidente municipal o diputado o senador. O sea, me parece que, por supuesto que en una familia pues puede haber 10 personas muy buenas, 10 hermanos o 3 o 2 o 1, y cada uno ha ido encontrando su espacio. Morena decidió que eso fuera desde el 2027. Entonces, pues esa es la regla.
Duende, lo que acaba de informar Gerardo Fernández Noroña.
¿Qué te digo? ¿Qué te digo, hermano? Voy a leer su tuit textual. Pone Gerardo Fernández Noroña apenas hace media hora. Pone,
mira. Ah, échelo.
Hay medios que han estado expresando que mi casa está cuidada por la Guardia Nacional. ¡Mienten! ¡Mienten! Hoy, apenas el día de hoy, la Fiscalía General de la República me asignó una custodia.
¿Ah, caray?
Por las agresiones que viví a manos de Alito Moreno. ¡Ay, Dios, no! ¡Ay, Dios! ¡Alito Moreno! Y 5 legisladores priistas más. Es un mecanismo previsto en la ley.
¿En serio? ¿Le pusieron guaruras a Noroña?
Hermano, ¿te sorprende? Te sorprende. Digo, perdón, pero es que...
Oh, pues al de la camisa verde le van a poner camioneta blindada, ¿no? Imagínate.
Ah, por favor, hombre, por favor, o sea...
¡Qué bárbaro!
Charlie lo tuiteó apenas hace media hora. Gerardo Fernández Noroña, o sea...
Como diría nuestro querido Paco Toscano, le mandamos un abrazo hasta Vallarta. ¡Qué oso tan espantoso!
Pero tan espantoso de verdad, Charlie, en serio.
Oye, ¡guaruras para Noroña! No, pues.
¡Guaruras! ¡Guaruras para Gerardo Fernández Noroña! ¿Qué tal? Oh. Lo que faltaba, hermano. Lo
último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati. Adelante.
Buenas tardes, Carlos. En esta sobremesa, la selección argentina cerró su eliminatoria en casa. Aún le falta un partido fuera, goleando a Venezuela. 2 goles de Messi, que salió con sus hijos, que fue cantado, que fue ovacionado, porque era el último partido oficial de Messi jugando en su país. Una relación muy compleja, en la que hubo lejanía, en la que hubo críticas, en la que las cosas no salieron, en la que Messi llegó a dejar la selección argentina, explicando que eso no era para él, y también harto de cómo lo maltrataban, hasta que en la Copa América en 2021 empieza a cambiar en Maracaná, gana su primer título con Argentina, y en 2022 en el Mundial de Qatar, la cumbre máxima, la tercera estrella para el cuadro argentino. Entre lágrimas, reitero, con sus hijos, un homenaje tremendo y unos cantos tremendos, Messi, al final del partido, dejó esta declaración: dudas sobre si llega a la Copa del Mundo 2026.
Bueno, lo mismo que dije en su momento, no creo que juegue el otro mundial, ¿no? Por edad, lo más lógico es que no llegue. Pero bueno, ya estamos ahí, estoy ilusionado con ganas, pero como dije siempre, voy día a día y partido tras partido. Este año tuvimos muchísimos partidos, muchas seguidillas, uno tras otro. Ahora vengo de estar parado unos días y volví a resentir y bueno, ahora por suerte puede.
Y es algo, Carlos, que todos dábamos por hecho. Lo más complicado ya lo hizo. De Qatar para acá, pues ya ha avanzado el tiempo, ganó otra Copa América con Argentina, se le ve pleno, se le ve contento, se le ve arropado, porque hace falta que pongan piernas y pongan muchos kilómetros los demás futbolistas de campo de Argentina, porque Messi se sabe cómo juega, se apaga, pero cuando se enciende es incontenible. No obstante, esta declaración, que algunos interpretan como que dijo que cuando terminó Qatar no pensaba que llegaría a 2026. Ha tenido hasta analistas de discurso, hermeneutas, semiótica, lo que me digas, para tratar de interpretar lo que dijo Messi. La realidad es que a esta edad, cerca de los 40 años, tendrá que ir partido por partido, viendo sensaciones. Ojalá que sí llegue a su sexto mundial, paso a paso, como dijo el propio astro rosarino. Querido Carlos, ahora le seguimos.
Bien, gracias Alberto Lati. 1:39, pausa y le entramos con todo.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-6909-41. 5525-6909-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:44, Arturo Sarucán fue embajador de México en Estados Unidos, es analista y consultor. Qué gusto saludarte, Arturo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué balance haces de la visita de Marco Rubio a México?
Pues mira, por un lado, el secretario Rubio conoce bien la importancia que tiene México para la política exterior y para el bienestar, la seguridad y prosperidad de los estadounidenses, más allá de las preocupaciones y fobias que puede tener, por ejemplo, con respecto a cómo este gobierno y el anterior han arropado a Cuba y a Venezuela. Pero digamos, parte de lo que vimos fue un intento por matizar declaraciones del presidente Trump, incluso esta misma semana, con respecto a las capacidades y voluntades del gobierno mexicano a confrontar el crimen organizado. Y creo que lo más importante, si es que en serio esto tiene fondo y tiene carnita, por decirlo, es de alguna manera un relanzamiento de la cooperación bilateral con Estados Unidos, Carlos. La recreación de un grupo de contacto alto nivel. Este grupo existió en los 90s y a medida que fue mejorando la cooperación dejó de ser necesario. El hecho que, digamos, rescaten esta figura, un mecanismo que dará seguimiento y coordinación en la implementación de una serie de acuerdos que no conocemos, que no han dado a conocer, y que hay que entenderlo. Hay algunas de estas cosas que hay razones por las cuales está bien que no se divulguen, porque de lo que se trata es que el crimen organizado pues no sepa lo que se va a hacer para confrontarlos. Pero digamos, de entrada, este mecanismo que se anuncia, este grupo de implementación, me parece que es un avance importante. Espero que sea el inicio de, aunque no lo hayan querido articular así, sobre todo los mexicanos, sea el principio de un relanzamiento de la colaboración en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado por parte del gobierno mexicano.
Tenemos que empezar a separar las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, que parecen estar dirigidas para cantarle serenata a López Obrador en Palenque, de los hechos de la presidenta Sheinbaum en tema de seguridad. Y me refiero concretamente pues a la muerte de facto de Abrazos No Balazos, al hecho de que las agencias americanas están ya colaborando con el gobierno de México, a que les mandamos de golpe y sin procedimiento legal 55 narcos. O sea, cuando ves la parte de seguridad, parecería que la retórica de confrontación que de pronto escuchas en la mañanera de no subordinación y no, y las agencias no, contrasta con los hechos.
Sin duda, yo creo que hay un pivoteo importante, lo hemos visto a nivel táctico, creo que lo estamos empezando a ver a nivel de la colaboración bilateral con Estados Unidos. Algunas de estas porque el gobierno mexicano ha entendido la importancia de activarlas, algunas otras, pues hay que decirlo con franqueza, Carlos, porque pues han ocurrido a punta de pistola en la frente. Y el hecho de que no hay coincidencias en la así como no hay coincidencias en la política, tampoco las hay en la diplomacia. El hecho de que pues, 36 horas antes de la llegada de Marco Rubio a territorio mexicano hubiese ocurrido lo que ocurrió en aguas marítimas internacionales frente a las costas de Venezuela, pues es una señal clara de estamos dispuestos a recurrir a este tipo de medidas si es que no se avanza y no se mueve la aguja en materia de lucha contra el narcotráfico. Entonces creo que hay un pivoteo efectivamente, parte de ello forzado por la presión estadounidense, parte de ella porque yo creo que hay convicción de que el paradigma anterior, pues primero le ha generado brutales flancos de vulnerabilidad al Estado mexicano frente a Estados Unidos. Segundo, porque pues, había una política que no funcionaba y me parece que la están tratando de corregir. A la vez, pues haciéndolo de una manera que no entorile a ciertos grupos pues, con posturas más talibanas en la coalición gobernante que pudieran generarle costos políticos internos a la presidenta. Y esto mismo también, Carlos, es algo que yo creo que los estadounidenses tienen que calibrar con cuidado. Es decir, entre más declaraciones del presidente Trump, entre más presiones abiertas haya en una serie de flancos, pues también tienen que entender que eso reduce márgenes de maniobra que la propia presidenta está buscando, creo, está buscando encontrar en la relación con Estados Unidos. Pero digamos, de alguna manera me parece que todo este capítulo lo que hace es pues, garantizar que podemos por el momento patearle, jugar al bote pateado con algunas de las presiones y de los amagos de Trump de recurrir al uso unilateral de la fuerza, ¿no?
O sea, buena visita, pues.
Mira, yo creo que, a ver, primero, toda visita a un secretario de Estado estadounidense a México es relevante. Ya se había tardado el secretario en hacerlo. Mm. Es la primera vez que un secretario de Estado se tarda lo que se ha tardado en llegar a México en su primer desplazamiento, pero pues creo que es muy importante que haya ocurrido. Creo que hizo un esfuerzo por arropar a la presidenta, por arropar las acciones de colaboración, porque además en uno de esos flancos, el migratorio, que era parte de la agenda de conversación, pues sí. Ha habido un impacto real en lo que está ocurriendo en la frontera común en términos de cruces indocumentados. Y otra vez no es coincidencia que el mismo día que está el secretario Rubio en México, aquí en Washington, el gobierno estadounidense está cacareando la caída de números de migrantes intentando cruzar a territorio estadounidense.
Arturo Sarucán, ex embajador de México en Estados Unidos, en una visita de este tipo, porque la presidenta le dijo, estaban esperando que los narcopolíticos, burlándose un poco, ¿no? De la oposición, de la crítica. Nunca en estas visitas vienen a hacer señalamientos de este tipo, ¿no?
Mira, creo que era generalmente ese tipo de mensajes, a menos de que ya haya llegado el agua a un nivel peligroso. Ajá. Generalmente esos mensajes se transmiten a niveles burocráticos inferiores. Es decir, generalmente cuando viene un titular de gabinete, se busca resaltar lo positivo, se busca resaltar la cooperación. Yo creo que fue el caso del secretario Rubio, aunque ojo, Carlos, si tú ves este muy escueto comunicado conjunto que sacaron inmediatamente después de la reunión de Palacio, y lo comparas con el comunicado que el Departamento de Estado saca al final de la visita de Marco Rubio, ahí, por ejemplo, viene un tema que pues, todo el mundo se pasó por alto en la conferencia de prensa, en los puntos discursivos, que es que el secretario sí puso sobre la mesa, por ejemplo, la preocupación y la presión estadounidense de que México elimine esas barreras no arancelarias que están obstaculizando.
Sí, sí, sí. Los temas comerciales, ¿no? Como que todo el mundo tenía el ojo puesto, ¿no?, en lo de seguridad y lo de y lo que estaba reventando lo de comercio, ¿no?
Y en el comunicado del Departamento de Estado, ahí viene claramente subrayado que el secretario transmitió la preocupación y la presión estadounidense en estos temas, que ahora que ya todo empieza a caminar aquí en Washington, yo creo que en los próximos días es posible que veamos el banderazo formal de salida del proceso de revisión del T-MEC cuando la Oficina del Representante Comercial publique las notificaciones como la Gaceta Oficial, por decirlo, estadounidense, que se llama el Federal Register, iniciando consultas con actores en Estados Unidos, pues con el proceso de revisión, que creo que más que revisión va a ser una renegociación plena el T-MEC, pues ya asomando la cabeza. Este tema que el propio Trump abordó después de su llamada con la presidenta anunciando que se posponían 90 días los aranceles, donde dijo México se ha comprometido a eliminar todas las barreras no arancelarias que están impactando la presencia de empresas estadounidenses en México. Entonces es un tema muy importante que si bien el enfoque de esta reunión era básicamente la cooperación en materia de seguridad, este tema ciertamente lo llevaba en su cartera el secretario Rubio.
¿Hasta dónde crees que pueda meterse el gobierno de Estados Unidos en México en términos de una intervención militar después de todo lo que pasó? Sí. ¿Crees que eso está sobre la mesa? ¿Y crees que el tema, aprovecho, de los narcopolíticos esté también sobre la mesa y puedan hacer algo en ese sentido, filtrar una declaración del Mayo o algo así?
Mira, con respecto a al potencial despliegue de tropas, ya sea tropas o fuerzas especiales en territorio mexicano, me parece que no. Es un presidente Trump que, como tú recordarás, claramente es un hombre que cambia de opinión un día sí y un día no, pero es un presidente que hizo campaña prometiendo que iba a retirar a tropas estadounidenses del extranjero. Lo acaba de anunciar con respecto a la presencia de tropas estadounidenses en algunos países de Europa Oriental. Realmente no creo que pudiese haber algún tipo de despliegue, ahora sí que bota sobre el terreno. Lo que sí es muy probable que pudiera estar en el abanico de opciones que está calibrando la Casa Blanca, que están calibrando algunos de los que traen posiciones maximalistas y duras en el entorno del presidente, es lo que vimos en aguas marítimas frente a las costas de Venezuela. Es decir, algún, por ejemplo, el lanzamiento desde espacio aéreo estadounidense, desde un dron, de un misil que le pegue pues a un laboratorio fentanilo o una casa de resguardo o el lugar donde vive algún capo del crimen organizado en territorio mexicano. Yo creo que eso no se ha quitado sobre la mesa. Eso va a seguir siendo una espada de Damocles sobre la cabeza del gobierno mexicano. Y la otra es, pues efectivamente, la posibilidad de que pues, puedan o filtrar o empezar a hacer, como suele suceder aquí en Washington, Carlos, que es donde al final del día empieza a salir información que no se publicó en el comunicado conjunto, cuando hay distintos funcionarios que van a testificar, comparecer al Senado, a la Cámara de Representantes.
O platican con la prensa, ¿no?
O filtran a la prensa, pero sobre todo la experiencia histórica es que va, por decir, el director de el FBI dice, pues es que con México acabamos de acordar ABC y pues es algo que no se ha socializado, por decirlo, ¿no?
Ya. ¿Hasta dónde creas que quieran llegar con Venezuela? ¿Al cambio de régimen?
A ver, ciertamente hay quienes argumentan en este momento aquí en Washington que las políticas para tratar de obligar a Maduro a llevar a cabo un proceso electoral democrático han fracasado, que los intentos por aplicarle sanciones y estrangular al régimen han fracasado. Hay voces que están diciendo, pues deberíamos darle el zarpazo al señor. Pero otra vez, es decir, cómo lo haces puede generarte un campo minado realmente importante. Lo que creo que me parece que sí está muy claro con lo que acaba de pasar en aguas cercanas a las costas venezolanas, Carlos, y que es algo que hay que empezar a procesar, es que en la cabeza de Donald Trump, él ve el mundo dividido en esferas de influencia. Y en parte explica acciones que hemos visto de él en otras geografías del mundo. Es decir, en su cabeza, Europa es una zona de influencia directa de Rusia y por lo tanto hagan lo que quieran ustedes en Ucrania. En Asia Pacífico, China, pues no Taiwán, voy a defenderme, no voy a defender necesariamente Taiwán, o no voy a poner en la línea la vida de soldados americanos por defender a Taiwán. En su mente, por ende, el hemisferio occidental, el continente americano, es la zona de influencia neta de los Estados Unidos, donde él ve que puede hacer y deshacer a su antojo. Y un poco de esto y un cambio, me parece preocupante, hacia un retorno a la militarización estadounidense de la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, es lo que pudiera estarse dando, y eso sí puede tener consecuencias pues, muy importantes, ciertamente para México, pero también para otros países del hemisferio occidental.
Gracias, Arturo Sarucán. Qué gusto saludarte.
Un gran abrazo, Carlos. Buen fin de semana.
Hasta luego. Arturo es consultor, es conferencista, es analista y fue embajador de México en Estados Unidos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 09 41. 55 25 69 09 41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Caray, 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 hermano. De veras que esto que voy a platicarte me dejó frío, hermano. ¿Qué pasó? Te lo confieso, me dejó helado. Pues resulta que la Fiscalía General de la República va a investigar qué pasó con la pelea entre Alito Moreno y Fernández Noroña. Así como lo escuchas, Charlie. No, de veras, es que qué tiempo nos está tocando vivir, hermano. ¡Qué tiempos, de verdad! Hay que recordar, para ponerle contexto a la gente, al auditorio, que don Jerry Fernández Noroña de inmediato levantó una denuncia de hechos en contra de Alejandro Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, pues por todo este zafarrancho, por todo esto que pasó, hermano. Y pues, obviamente, pues me quedo pensando, a ver, mi Charlie, yo nada más quiero aventar esta reflexión al aire, ¿eh? Súbanle a su radio, querido radio escuchas. A ver, ¿por qué no se fueron igual los de la fiscalía cuando se denunció lo de Amílcar, Charlie?
No, ¿qué pasó? ¿Cómo cree?
O cuando se denunció lo de Andy López Beltrán.
No, pero ¿cómo cree?
Cuando se denunció lo de Adán Augusto y sus presuntos vínculos con el líder de una organización criminal. O cuando se denunció lo de las camionetas de Andrea Chávez, esas disque camionetas de la salud. Digo, ¿por qué la Fiscalía General de la República no también se fue a investigar de inmediato?
Oye, ¿qué van a hacer con esa investigación, Eduende? ¿De qué cosa? ¿Qué, cómo?
Ay, mi Charlie, pues quieren recrear la escena, ¿puedes creer?
¿Cómo? O sea, ¿recrear la escena?
A ver, van a recrear la escena, mi Charlie, así como lo escuchas, de esta trifulca, de este enfrentamiento que protagonizaron Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña. Bueno, de verdad, no estoy bromeando. Van a recrear, a hacer una recreación de la escena ahí en la vieja.
Recreación de los hechos. Qué belleza.
Es correcto, ahí en la vieja casona de México Tenca.
Eso va a estar muy divertido.
Imagínate, nada más van a hacer la reconstrucción de los hechos en la vieja casona de Jicotencatl, te decía, y va a ser como parte de las investigaciones. Caray, 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 hermano. No, de veras, sin palabras, sin palabras. Ah, por cierto, última, aquí lo quiero, esto es una exclusiva, una alerta. Este viernes estaba prevista la reconstrucción de los hechos, cuando Noroña y Alito se agarraron a golpes, pero después de esperar al Ministerio Público, a Gerardo Fernández Noroña, se le notificó que la diligencia contemplada para hoy se va a realizar hasta la próxima semana.
Pero sí van a hacer una reconstrucción.
Es correcto.
¿Qué cosa?
Sí.
Está bien.
Sí, bueno. ¿Sabes qué, hermano? Es más. Yo digo, perdón, me estoy aventando aquí un espontáneo. O sea, sí va a haber reconstrucción de los hechos, pero no es hoy. Va a ser hasta la siguiente semana. ¿Cómo será, voy a recrear la recreación, hermano. Perdóname. Es que me estoy animando. Voy a recrear la recreación así con el director de escena y todo. ¿Te imaginas?
¿Cómo sería?
Venga, a ver, muchachos. A ver, Alito, pásate para acá, brother. Acá. Don Gerardo, de este lado, por favor. Sí, gracias. Muy amable todos. Ok, miren, no quiero que se equivoquen. Tengo muy poquito tiempo porque tenemos que editar, postproducción y demás. Así que échenle ganas, por favor, ¿vale? A ver, Alito, por favor. Acá. Tú eres el malo de la película, papá. Acuérdate, tú eres el villano, ¿ok? A ver, levántame el brazo aquí. Más arriba, papá. Eso, bien. Ok, a la de dos. Me sueltas un golpe, Alito, ¿va? A ver, venga. Una, dos, échalo. No, a ver. No, espere. Corta. Alito, ¿qué pasó, papi? No, pues si tú eres el villano, papá, tú eres el malo, al que van a atorarte es a ti. A ver, súbeme más el brazo. Jálale el saco, tú. A ver, vestuario, jálale el saco, bien. Ok. Pégale, arriba, vámonos, dos. Una, dos, eso, bien, eso ya me gustó más. A ver, don Jerry, usted aquí, acuérdese que usted es el ofendido. ¿Sabes qué? ¡Maquillaje! Ponle un poquito de sangre aquí en la nariz. Yo sé que no le sangró, pero le vamos a poner sangre aquí. Yo sé. A ver, usted, ahora sí, tírame el golpe acá. Encuádrame la dos. No, ese tómale con la tres. Ahí está. Eso, otra vez. Tírelo, don Alito, tírelo. Eso. A ver, ahora dense entre los dos. Usted, don Gerardo, como que se tapa, pero también estuvo dando catorrazos, no se haga. A ver, venga, como que se tapa. A los, péguense ahí los dos, péguense. Perfecto, bien, allá, córtala. Esa es buena. Ok, a ver, pégame aquí, porque tengo aquí que hay un cuate de verde alto. A ver, ¿eres tú, chaparrito? ¿Cómo te llamas? ¿Emilio? Ok, a ver, Emilio, paste para acá. Ven, súbete, Emilio. A ver, no, espérate, Emilio, ¿qué? ¿Por qué se cayó, brother? ¿Qué? No, espérate. Emilio, espérate, no. A ver, vamos contigo primero. No, ¿cómo te caes, hermanito? No, a ver, no, espérame. Ah, es que aquí se... Oye, pero que estás un segundo en la escena, me marcan a mí que estás un segundo en la escena. ¿Qué pasó aquí? Ah, ya te... Ok, entonces, a ver, otra vez, papi, a ver. Tú te subes y así como te subes, casi ni te pares, te me vas al piso de volada, ¿ok? Va, a ver, juégala, ahí estás. No, papá. No, espérate. Espérate, a ver. No, espérate, papi, a ver. ¿Cómo? Es que aquí en el guión tengo marcado que no está ni un segundo arriba de la escena él. O sea, espérame. No, a ver, ¿cómo crees, papi? No, no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Emilio? Ven, pásate para acá. A ver, siéntate. ¿Puedes o no puedes, papá? Nada más dime, ¿puedes o no? O sea...
¡Charlie! Hermano, perdón. Espérame, es que a ver. Parece chiste, hermano, parece chiste. Pero es en serio, es... Espérame, nada más quiero decirte una cosa, hermano. Una cosa nada más, y lo aviento al aire. La propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo, bueno, pues si tuvieron esta discusión, que ambos acudan al Ministerio Público para que levanten sus denuncias de inmediato, como si fuera orden, y mira que no le hacen caso. Pero Gerardo Fernández Noroña se fue a levantar su denuncia, mi Charlie, y ahora le dicen a don Jerry, pues ¿sabe qué? No. No vamos a hacer la recreación hoy, se le había notificado, pero se hará hasta la siguiente semana. Hermano, lo voy a decir con todas sus letras, esto es una chunga, es una vergüenza.
¡De regreso a las cloacas!
Cuando son morenistas, no recrean nada. ¡Regresaré!
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
Hay un personaje que ha venido a revolucionar la política en los Estados Unidos y que sobre todo se está planteando sobre si es la salvación del Partido Demócrata que se ha visto arrasado por Trump o la condena y el hundimiento de ese Partido Demócrata. El personaje es Sora Mamdani. Él es musulmán, nació en Uganda, llegó de niño a los Estados Unidos y ahora... es el candidato del Partido Demócrata para ser alcalde de Nueva York. El alcalde actual de Nueva York, también del Partido Demócrata, Nueva York es un bastión demócrata, bueno, fue exiliado por escándalos de corrupción, estaba medio tratando de aliarse con Trump, tiene el 7% de los votos en las encuestas, o sea, descartado. Y en la elección interna del Partido Demócrata, pues el duelo fue entre este disruptor, Zoran Mamdani, que se define como socialista, woke, izquierdista, y un demócrata del establishment de toda la vida, ¿no? Imagínense un tipo Clinton, ¿no? Este tipo Hillary Clinton, tipo Bill Clinton, desde el establishment demócrata, que es Andrew Cuomo, que había renunciado a la gubernatura de Nueva York por escándalos sexuales, se recompuso, se reinventó y ahora está de vuelta, pero perdió y está ahora pues coqueteando con la posibilidad de todas maneras lanzarse por la ruta independiente. Pero las encuestas dicen que Mamdani va a ganar. Pero lo interesante aquí es si realmente un hombre con estas características que dice: quiero bajar el precio de la renta, quiero que el transporte público sea más barato, y lo voy a hacer, voy a poner supermercados del gobierno para que la gente pueda comprar más barato, etcétera. Soy socialista, quiero un modelo socialista. Además, en redes sociales es muy disruptivo. ¿Esta es la solución para el Partido Demócrata o es el hundimiento? Porque hay muchos que dicen, no, pues esto maravilla para Trump, que por cierto lo ridiculiza y dice, este es un lunático comunista, así se refiere a Mamdani. Vamos a hablar de esto con un hombre que conoce muy bien los temas de Nueva York, Jorge Suárez Vélez, es analista, es consultor, es articulista. Qué gusto saludarte, Jorge, ¿cómo estás?
El gusto siempre para mí, Carlos, gustazo hablar contigo.
Muy buenas tardes, ¿cómo ves a Mamdani? ¿Qué representa Mamdani para el Partido Demócrata?
Yo creo, Carlos, que este pasará a la historia como un error verdaderamente dramático, en el sentido de que, o sea, alguien así puede tener un cierto nivel de éxito en una ciudad como Nueva York, que es muy, muy liberal, donde tiene registrados a 6 demócratas por cada republicano para votar, donde la gente joven salió a votar en forma récord, pero lo que sabes es que ese tipo de agenda es exactamente el tipo de agenda que hizo que Trump ganara. Lo que el grueso de la población, el grueso de la población le había hartado, estos temas de género, todos estos temas de todo este wokismo, ¿no? Uh-huh. Entonces,
cuando... Y la parte esta socialista también, o sea, porque dejé de lado el tema de lo woke para enfocarme en la oferta de subsidios, supermercados del gobierno, o sea, toda esta parte, te voy a bajar los precios de la renta, sí o sí, toda esta parte como socialista, no tiene sex appeal en un electorado que pues, de pronto económicamente le ha pasado mal y ve que en Wall Street están los putrimillonarios del sector tecnológico americano y a ti no te alcanza para la renta.
Lo que yo quisiera ver es que lo haga, o sea, porque esta ciudad también tiene problemas fiscales muy serios y cuando tú le dices a la gente que todo esto lo vas a financiar cobrándole más impuestos a los ricos, sí. Cuando dicho sea de paso, un rico hoy en la ciudad de Nueva York paga 54% de impuesto, o sea, que hasta por ahí de mediados de julio tú estabas trabajando para el gobierno, o sea, todavía no has metido un centavo a tu familia. Entonces, la bronca que él va a tener es que el 1% más rico de la ciudad de Nueva York paga, no sé, paga como el 40% del ingreso del impuesto sobre la renta de la ciudad. Entonces, si lo asustas y se te acaba yendo, como ha empezado a ocurrir, donde por eso, por ejemplo, de repente Florida, Texas, etcétera, están recibiendo este influjo tan fuerte de neoyorquinos, ¿no? Pues te vas a quedar sin lana para hacerlo y estos programas que estás proponiendo son carisísimos, porque como siempre le pasa a los gobiernos de izquierda, nunca se enfocan en temas de eficiencia. O sea, tienes, por ejemplo, el sistema de transporte público de Nueva York, es lo más ineficiente del universo. Le siguen aumentando y aumentando y aumentando presupuesto y sigue siendo la misma porquería de siempre porque tienen un montón de programas que no tienen sentido, etcétera. Entonces, o sea, yo creo que la mejor noticia que podría pasar en Estados Unidos es que, y la peor noticia para la ciudad de Nueva York sería que este señor, cuando gane, porque va a ganar, que reviente como ejote porque sus políticas simplemente prueben que no puede tener el más mínimo sentido fiscal y que eso fuerza a los demócratas a irse mucho más hacia el centro, donde ahora, hay gente muy buena que podrían ser los candidatos.
Ahora, he leído muchísimo a lo que dicen personajes como Bernie Sanders, como Alexandria Ocasio-Cortez, que son los representantes de esta ala radical de izquierda dentro del Partido Demócrata. Y lo que dicen es, Trump tuvo éxito teniendo por un lado a los billonarios en el bolsillo, pero hablándole a la clase trabajadora. Y lo que dice él es, nosotros dejamos de hablarle a la clase trabajadora, dejamos de hablarle al americano de a pie Y ahí fue donde nos equivocamos. Y personajes, bueno, los dos están fascinados con Mamdani. Personajes como Mamdani le hablan a esa clase trabajadora, independientemente de que tienen todo este nuevo lenguaje de redes sociales para hacer campaña. Que eso, bueno, es independiente de su ideología, ¿no? ¿Qué piensas de eso?
Creo que esa parte ha funcionado, yo diría, más que con la gente más pobre, digamos, ha funcionado con la gente más joven. Entonces, y creo que eso...
¿Y eso no es una buena inversión electoral?
Creo que a nivel nacional no, porque a nivel nacional lo que hemos visto es que, por ejemplo, Trump jaló mucho ese voto de los jóvenes y lo jaló mucho en torno a temas mucho más de nacionalismo, de regresar las manufacturas a Estados Unidos. Ve lo que está haciendo ahorita, por ejemplo, con la Guardia Nacional en las ciudades. O sea, ahí los demócratas tienen una bronca seria, porque ¿qué vas a decir? O sea, dicen en Washington, es que ha bajado el crimen. Oye, sí, pero pues si a mí me asaltaron la semana pasada, me vale gorro tu estadística. Digo, yo quiero ver al tipo de la Guardia Nacional en la calle. Entonces, hace cosas que son muy efectivas para ciertos grupos del electorado. ¿Viste lo que está haciendo, por ejemplo, con la marihuana? O sea, está bajándola ya a que sea una droga recreativa, digamos, para que no tenga consecuencias legales el consumo. Eso pues le das a gusto a un montón de jóvenes que querían ese tipo de cosas. Ve lo que hizo con las propinas. O sea, ¿cuántos de estos no reciben el grueso de su ingreso de propinas como meseros, como haciendo un montón de otros chambitas, ¿no? Pues ahora ya no pagas impuestos con eso. O sea, yo creo que ahí sí el maestro para ese tipo de política, digamos, electoralmente efectiva, así de mini acciones, ha sido Trump. Y yo creo que todo este tema tan ideológico que siguen haciendo los demócratas es un error histórico. O sea, yo por eso insistiría, ojalá se den cuenta pronto de que tienen que optar por irse mucho más al centro y ahí sí incluso jalar a muchos republicanos que están enojados, por ejemplo, con la falta de disciplina fiscal de Trump. Entonces, ahí tienes mucho espacio.
Gracias, como siempre, Jorge Suárez Vélez, y te mando un abrazo fuerte.
Las veces que quieras, Charlie. Bye.
Muy interesante conversar contigo, como siempre. Jorge Suárez Vélez, analista y escritor.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-6909-41. 5525-6909-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
2:27 PM, así lo marca el reloj de W Radio. Está en la línea Amado Avendaño, vocero de la organización Somos México, que aspira a ser partido político. Gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Carlos, a la orden.
A ver, ¿qué es eso del síndrome Pío que dicen ustedes que está dominando al INE? Me suena.
Te suena algo. Mira, fíjate que nosotros consultamos al INE para poder solicitarle a las personas que quisieran, a través de una plataforma digital, que pudieran donar recursos para esta organización, porque una organización que pretende ser partido no recibe ningún tipo de recursos fiscales u oficiales. Nos tenemos que procurar nuestros propios recursos, pero nos los negaron bajo el argumento de que no hay manera de rastrear la forma en la que llegan los recursos a la organización, aun cuando nosotros solicitamos constancia de situación fiscal, solicitamos que la persona ingrese su credencial de elector frente y vuelta, todos los datos de su cuenta y su plástico, y aún así nos dicen que no hay manera de rastrear de dónde viene el dinero, que puede ser que otra persona haga eso. Esto nos dificulta evidentemente la captación de recursos para cualquier ciudadano, de a 500, de a 200, de a 1000 pueda donar, pues, ¿no?
Sí, claro.
Aún con eso, es decir, extremadamente exhaustivo con las organizaciones como nosotros que representamos, pues, una organización que no está a favor de este gobierno, son extremadamente exhaustivos. Es decir, nos están negando casi cualquier posibilidad de financiarnos, porque además si eres persona física con actividad empresarial, no puedes donar, estás impedido. Propiamente solo pueden donar quienes sean personas asalariadas, casi, ¿no?
Qué raro, ¿no? Porque con Pío permitieron todo, ¿no? Oye, aquí no pasó nada, aquí no hubo lana, Oye, pero el que la dio trabajaba para el gobierno Manuel Blas. No, no, y no llegó a la campaña. Oye, pero en el video dicen que el dinero va para López Obrador. No, 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 pues quién sabe. Nada, ¿no?
Mira, déjame decirte que a lo mejor el problema es que están tan ocupados en nosotros que no pueden ver otras cosas. No ven acordeones, no ven sobres amarillos, están demasiado enfocados en las organizaciones como nosotros. Te voy a decir a qué nivel, Carlos. Mira, en un tuit aparece un grupo de personas, ciudadanos comunes y corrientes, que se organizaron un día para ir a limpiar un parque en la alcaldía Cuauhtémoc, en la alcaldía Coyoacán. Nos piden la factura de una gorra y de tres camisetas que aparecen en la foto, de ese
qué
nivel.
Cosa, qué
las
cosa.
Credenciales de lector de cada una de las personas que portaban esas tres gorras y esa camiseta, y se los tienes que dar. Tenemos que hacer un documento, hacer que esas personas firmen, cosa. Así de ese nivel.
No, oye, pero es claramente un doble criterio, ¿no? O sea, porque pero, lo de Pío fue un escándalo, o sea, video, recibiendo la lana y lo exoneran, ¿no? Uh-huh.
Y a los ciudadanos comunes y corrientes, es un nivel de exhaustividad. Recordarás que el año pasado a mí me endilgaron que yo había pagado el meeting de cierre de campaña de Xochitl y que tuve que ir al INE a responder un cuestionario porque si no me multaban. Lo mismo pasa ahora con nosotros. El INE está extremadamente puntilloso con organizaciones como nosotros, nos piden factura de cada cosa. Es decir, a nosotros sí nos tienen escrupulosamente fiscalizados. Cada vez que subimos una foto a redes, cada vez que hacemos una actividad, hay una persona que nos está tomando fotos o tomando capturas. Podría llegar a ser hasta ridículo, pues, la forma en la que se van contra unos. Ese doble criterio, supongo yo, pues, sin conceder, estamos tratando, dicen ellos, entre otras cosas, de evitar el lavado de dinero.
¿Qué cosa?
En unos casos. ¿Y en los otros?
No tanto.
¿Cuál es el criterio, pues, no? Sí. No ven nada, no ven acordeones, no ven millones de acordeones, no ven sobres amarillos que hay un evidente, evidentísimo, que todos lo vimos, pero aquí sí se meten, pero con todo, y nos limitan.
Amado Avendaño, vocero de Somos México, gracias por estos minutos, buenas tardes.
Un abrazo, Carlos, gracias a ti.
Igualmente, hasta luego, 2:32.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en los diarios más influyentes del mundo. Portada del New York Times. ¿Se acuerda que el otro día platicamos de este terrible terremoto en Afganistán que había matado a más de 1,000 personas, etcétera? Bueno, hoy aparece un reportaje. Resulta que los talibanes prohíben el contacto de los hombres con mujeres con las que no tienen un parentesco. ¿Y esto en qué derivó en medio de las labores de rescate en los terremotos? Pues que llegaban los equipos de rescate conformados solamente por hombres, rápidamente sacaban de entre los escombros a los niños y a otros hombres, les trataban sus heridas, pero dejaban a las mujeres enterradas. Como no pueden tener contacto con mujeres con las que no tienen relación familiar, ni siquiera en caso de emergencia, esa es la ley de los talibanes, pues ahí se quedaban las mujeres, sangrando, esperando a que llegara a alguna rescatista mujer bajo los escombros. Me parece tan indignante como asombroso. Déjenme me muevo a una pieza que aparece en el propio New York Times y que habla de una misión secreta en Corea del Norte que realizó Estados Unidos, bueno, no solamente Estados Unidos, el equipo de Navy SEALs que mató a Osama Bin Laden en Abbottabad, Pakistán. ¿Se acuerda? Hay documentales, películas sobre esto. Bueno, ese mismo equipo, que es el llamado Equipo 6 de los Navy SEALs, fueron encomendados a principios de 2019 con la misión de meterse a Corea del Norte. ¿Para qué? Para instalar un dispositivo electrónico capaz de hackear los teléfonos de Kim Jong-un, el dictador norcoreano, y de su élite. ¿Por qué? Porque prácticamente Estados Unidos no tiene información de inteligencia confiable sobre Corea del Norte. Y Donald Trump estaba en ese momento acercándose a tener pláticas con Corea del Norte. Entonces la misión era especialmente delicada. Primero porque si los capturaban, aquello iba a ser escandaloso. Corea del Norte tiene armas nucleares. Podía derivar en algo terrible y además descarrilar los intentos de acercamiento diplomático de Trump con Kim Jong-un. ¿Se acuerda que finalmente se dio? Bueno, Trump personalmente aprobó esta misión. ¿Y en qué momento la aprobó? Cuando el buque de la Marina americana estaba a punto de soltar dos pequeños submarinos húmedos. Ahorita le explico eso. Para que por abajo del agua llegaran hasta un punto de las costas de Corea del Norte donde pudieran desembarcar 2 horas de travesía después los Navy SEALs, los agentes de élite del gobierno estadounidense. ¿Qué es esto de los submarinos húmedos? Submarinos en donde hay agua adentro. Es decir, los Marines se llevan equipo de buceo y están 2 horas en el submarino con equipo de buceo transportándose hasta las costas. ¿Por qué? Para que sea todavía más difícil de rastrear. Y a diferencia de muchas otras misiones, como por ejemplo la de Bin Laden, en donde tenían un apoyo permanente de imágenes satelitales en tiempo real, pues no pueden poner drones, etcétera, sobre el cielo de Corea del Norte porque los puede detectar, podía arriesgar la misión. Entonces se basaban solo en fotografías que les llegaban minutos después. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que de pronto hubo varios problemas. El primero es que cuando debieron asentar estos submarinos pequeñitos en el suelo marino, uno lo estacionaron al revés. Y ahorita le digo por qué eso es importante. Segundo problema. Cuando bajaron de esos submarinos, dejaron las luces del submarino internas prendidas. Esto generó que se acercara una embarcación de Corea del Norte. Y cuando empezó a echar luz esa embarcación de Corea del Norte, los Marines gringos mataron a todos los que estaban en la embarcación de Corea del Norte para darse cuenta después que no eran soldados, eran pescadores. Que habían estado escuchando el ruido de los motores del submarino que había quedado al revés y entonces lo estaban acomodando ya para enfilar hacia afuera. Y las luces, entonces les llamó la atención esto. Bueno, para no hacer el cuento largo, tenían la instrucción de que si topaban a una persona en la misión, abortaban. Abortaron la misión y hasta ahora se está conociendo, 6 años después de esta misión. Otra misión secreta que pone hoy en su portada el Financial Times. Oficiales militares de Estados Unidos y Taiwán tuvieron pláticas secretas en Alaska la semana pasada, unos días antes de que el presidente de China, Xi Jinping, hiciera este despliegue de desfile militar como para mostrar el músculo. La idea original era que fueran pláticas públicas y políticas también, pero fueron canceladas en medio del intento de Donald Trump por restablecer las buenas relaciones con el presidente de China, Xi Jinping. Digo, oye, si me reúno ahorita a alto nivel con los de Taiwán, se va a molestar Xi Jinping, porque ya ve que China se quiere quedar con Taiwán, así como Rusia se quiere quedar con Ucrania. Mejor no le hagamos, ¿no? Taiwán se sintió abandonado, se sintió vulnerable, pero bueno, pues ahora resulta que se han restablecido de manera secreta, y lo está revelando el Financial Times, estas conversaciones entre Estados Unidos y Taiwán, y se llevaron a cabo en Alaska. Ya que estamos hablando de temas relacionados con China, fíjese que hay una pieza en el New York Times que dice que a lo largo de las últimas décadas, China ha logrado hackear a varias de las compañías privadas y hasta de infraestructura de los Estados Unidos, robando archivos sensibles, robando propiedad intelectual para pirateársela, pero nada como lo que acaban de detectar. Un ciberataque de un grupo conocido como Salt Typhoon, el tifón de Salo, así que el huracán Salado, ¿no? Que según los expertos y los funcionarios americanos, es el más grande hackeo en la historia. Que tuvo como blanco 80 países y que pudo haber robado información de prácticamente todo ciudadano americano. Tal cual lo están diciendo. Déjeme le hablo de dos ballets, de dos coreografías perfectas. La primera, la fotografía que llevó en New York Times este jueves en su portada, en donde aparecen las soldados chinas en este desfile que fue muy mencionado, de que auspició China, y estaban ahí el presidente chino Xi, el presidente ruso Putin, está el presidente iraní Pezeshkian, estaba el presidente norcoreano, dictador también Kim Jong-un. Bueno, es de esas fotos. Yo cuando la vi de lejos en la portada de New York Times, pensé que era una de esas fotos barridas, ¿no? En donde aparece una persona y luego como que la persona haciendo el mismo paso, pero difuminándose, ¿no? A lo largo. No sé si la estoy describiendo con eficacia. Si no, ahorita la subo a mis redes sociales para que la vean. ¡Sorprendente! ¡No! No es una foto barrida. Es que están, desfilan idénticos. Es espectacular la coordinación. Y esta la ligo con otro ballet, que de hecho se llama Robo Ballet. Pero no creo usted de robarse lana, no, de robots. Robo Ballet. ¿Qué es lo que están haciendo los científicos en este momento? Están utilizando la inteligencia artificial para coreografiar a equipos de robots que trabajen juntos sin chocar. Literalmente están haciendo coreografías de ballet. Y pues este sistema se llama Robo Ballet, porque el objetivo es, una vez que tengamos este ballet de robots guiados por inteligencia artificial, sincronizados perfectamente bien, entonces ya podemos llevarlos a las fábricas de coches. Concretamente ese es el objetivo. En donde puedan, pues, tener esta eficiencia perfecta de movimiento de un sitio a otro para hacer las tareas. ¿Qué le parece? Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:46 PM, la información en W Radio. Bueno, pues en un post en las redes sociales, el senador Gerardo Fernández Noroña nos informó que ya tiene escoltas, por si usted andaba con el pendiente. Vero Méndez, muy buena tarde.
¿Cómo estás, querida Arely? Muy buenas tardes. Ya tiene escoltas y además fíjate que hoy esperábamos pues que se reconstruyeran los hechos registrados el pasado 27 de agosto en la vieja casona de Xicoténcal. Sí, Arely, hoy iba a haber una diligencia en la que pues se iban a reconstruir los hechos del zafarrancho entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Alito Moreno. Se suspendió, notificó el Ministerio Público a Noroña que la va a dejar para la próxima semana. Y bueno, pues ya algunos maloras decían, pues llamen también a Alito, ¿verdad? Para que salga bien esa reconstrucción de hechos, que si me dio dos zapes, que un patín, que un empujón, que me puso el dedo, bueno, pues para que todo saliera bien, pero ya dijo el Ministerio Público que no, que esta diligencia se va a realizar hasta la próxima semana y solamente se va a recoger el testimonio de Gerardo Fernández Noroña y del de Verde, así conocemos todos a Emiliano González. Emiliano González también va a dar su testimonio sobre estos hechos, pero va a ser hasta la próxima semana. Después de esperar al Ministerio Público, a Gerardo Fernández Noroña se le notificó que esta diligencia será la próxima semana y el citatorio, bueno, pues se deriva de la denuncia presentada contra el presidente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, luego de la agresión que el morenista sufrió hace 10 días al término de la sesión de la Comisión Permanente. Y ya lo anticipaba, ¿sí? Para los que andaban con el pendiente, pues Gerardo Fernández Noroña ya va a traer guaruras, que nadie se sorprenda. A través de sus redes sociales, Noroña informó que la Fiscalía General de la República determinó ponerle seguridad tras las agresiones que vivió por parte de los legisladores priistas. También rechazó que su mansión de 12 millones de pesos en Tepoztlán esté siendo vigilada por la Guardia Nacional. Gerardo Fernández Noroña ocupará elementos de la Fiscalía General de la República que lo van a vigilar, que van a seguir sus pasos como su verdadera sombra dentro y fuera del Senado de la República y en todos lados donde el señor se presente.
Pues querida, ahí está, Vero. Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Bueno, pues ya le respondió en su cuenta de X Alejandro Alito Moreno, el coordinador de los senadores del PRI, dirigente nacional, quien escribió, se lo leo textual, ¿eh? No soy yo. Cobarde Fernández Noroña ya regresa a sus escoltas, servidores públicos que le cuestan a todos los mexicanos porque ni los pagas tú. Eres un cínico, mentiroso y corrupto. Devuélvelos para que cuiden a la gente, no a ti, que eres un collón y cobarde y un vilchillón. Así se llevan. Accidente en el que falleció un colaborador de la Secretaría del Medio Ambiente. Ignacio García, muy buena tarde, cuéntanos.
¿Qué tal, Alex? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues sí, comentarte que esta mañana se suscitó un accidente en la carretera federal México-Pachuca, esto a la altura del municipio de Zapotlán, en la zona metropolitana de la capital de Hidalgo, cuando viajaban los escoltas de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal, Alicia Bárcena, y uno de ellos murió y tres más resultaron heridos. Y es que, de acuerdo con los reportes, el personal de seguridad de la funcionaria federal viajaba hacia la ciudad de Pachuca como parte del tercer informe de gobierno del gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, en donde la secretaria ambiental acudió como invitada y representante del gobierno federal. Comentarte que al lugar arribaron paramédicos que confirmaron el descenso de uno de los trabajadores, mientras que otros tres fueron trasladados al área médica para recibir la atención médica correspondiente. Los otros dos trabajadores pues fueron presentaron heridas de gravedad y se encuentran hospitalizados. Ya también la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, acudió al lugar y externó sus condolencias por el fallecimiento de uno de los trabajadores. También el gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, externó sus condolencias y señaló que contribuirán con las autoridades federales para poder deslindar cualquier responsabilidad que la Fiscalía General de la República mantiene hasta el momento. Es la información que tenemos desde el estado de Hidalgo.
Muchísimas gracias, buena tarde.
Gracias, buena tarde.
La gira de la rendición de cuentas. Buena tarde, Sandra Tapia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Adeli? Te saludo. Buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum comenzó en Guanajuato esta gira por todo el país para la rendición de cuentas tras la presentación del primer informe de gobierno. Se prevé que esta gira dure todo el mes de septiembre. Este viernes seguirá con Aguascalientes, Zacatecas, mientras que mañana sábado estará en Durango, Sonora y Nuevo León, en tanto que el domingo viajará a Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. Hay que señalar que en León, Guanajuato, la presidenta, acompañada por la gobernadora Lidia García Muñoz Ledo, recordó que los programas sociales echados a andar en la entidad son importantes por el apoyo que darán a los mexicanos, pero también adelantó que se repavimentarán todas las carreteras federales en el país. Escuchemos.
Estamos construyendo plantas de generación eléctrica aquí en Guanajuato, en Salamanca. Recientemente inauguramos una y se inicia la construcción de la siguiente. Y también algo muy pedido por toda la gente es que Jesús Esteva, que es el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues decidió comprar equipos para repavimentar todas las carreteras federales del país. Ya están llegando los equipos y vamos a repavimentar todas las carreteras federales para quitar los baches.
Hay que señalar, Adeli, que al terminar este discurso, Claudia Sheinbaum pidió a las y los asistentes a cantar las mañanitas a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, por su cumpleaños. Es el reporte.
Pues feliz cumpleaños. Muchas gracias. Buena tarde.
Buen fin.
Buen fin. Oiga, tenemos boletos Pumas CU y Azteca Sudlab para el fútbol americano. Pases dobles 55-51-66-8900. Pero si lo suyo es el fútbol, bueno, pues ahora tenemos el soccer, Pumas contra Toluca en la Liga Femenil en este torneo de apertura 2025, este 6 de septiembre a las 12 del día. Muy sencillo participar con nosotros, 55-51-66-8900. Y así de sencillo, bueno, pues se gana estos boletos. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W. En Así las Cosas.
Con esto llegamos al final de este programa impresentable del Duende. Que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Areli Paz, muchísimas gracias y muy buen provecho.
Gracias, coman rico.
A nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes. Nos escuchamos el lunes en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.